SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. A las 12 y media de la noche salieron de la sede del PSOE los agentes de la UCO que habían entrado en Ferraz a primera hora de la mañana. Buscaron carpeta por carpeta las pruebas que acrediten que el PSOE organizó una trama que boicoteara las investigaciones contra los socialistas. Eso es lo que está investigando el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Si Santos Cerdán lideró una trama para, con dinero del Partido Socialista, influir y torpedear los procedimientos judiciales y policiales contra la mujer o contra el hermano del presidente del gobierno. Es lo que se ha llamado caso Leire, porque ella, Leire Díez, la llamada fontanera de Ferraz, era la que con un sueldo de 4.000 euros al mes debía moverse para tratar de sobornar a policías e incluso a fiscales o para buscar la forma de dañar a quienes investigaban al gobierno. Y eso se decidió en los famosos 5 días de pausa que se tomó Pedro Sánchez después de que imputaran a su esposa, a Begoña Gómez. Entre los imputados está Cerdán y está también la actual tesorera del PSOE.
Este nuevo golpe que pilló a Sánchez en Roma, reunido con el Papa, llega a los socialistas en plena conmoción aún por el caso Zapatero. Con Zapatero imputado, con la Guardia Civil en la sede de su partido, con el PSOE en shock, la presión crece, pero nada parece que vaya a cambiar los planes de Pedro Sánchez, dispuesto a agotar la legislatura y tirando incluso de ironía cuando le preguntan si hará caso al PNV o a Page y adelantará las elecciones.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
Las 8 de hoy por hoy. En SER Podcast.
Todas las claves de la investigación están en el auto del juez Santiago Pedraz, así que vamos a desgranar esas claves de esta operación que tuvo durante varias horas a la UCO dentro de la sede socialista. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días.
La trama que está investigando el juez Campos, ¿en qué consistía? ¿Quién la formaba? ¿Y cuánto dinero cobraban?
Era supuestamente una estructura liderada por el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al partido o al gobierno y que pretendía, mediante supuestos sobornos y ataques a jueces, fiscales, a la UCO o a testigos, desestabilizar esas causas penales, con nulo éxito a tenor de las causas judiciales abiertas. La organización estaba liderada, según el juez, por el propio Cerdán, la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, que coordinaba y ejecutaba las acciones, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver, quienes canalizaban desde el PSOE las remuneraciones para Leire, y la gerente del partido, Ana María Fuentes, quien por medio de facturas falsas hacía llegar el dinero a Zarrías y Oliver. En cuanto al dinero, Leire pacta con Cerdán cobrar 4.000 euros mensuales. Primero le paga 4 mensualidades directamente el PSOE y luego lo hacen a través de las 2 sociedades implicadas de forma interpuesta hasta un total de 45.000 euros. También aparece un pago de 20.000 al medio Crónica Libre, vinculado a Leire, y 125.000 para el abogado Jacobo Teijelo, que supuestamente cobró por unos servicios irreales, según el juez.
¿Y Campos, desde cuándo actuaba esta trama?
La trama se activa en abril de 2024, 2 días después de que Sánchez presente a la ciudadanía aquella carta de reflexión tras la imputación de su esposa. Figura en el sumario un mensaje de Leire Díez diciendo que ha sido llamada a una reunión en Ferraz, que lidera Santos Cerdán, y en la que también figuran otras personalidades relevantes del partido entonces, como Juan Manuel Serrano o Jon Antolín, entre otros. Es entonces cuando supuestamente se activa y ejerce sus acciones durante un año.
Se investiga, por tanto, una trama que desde dentro del PSOE se movía para dañar la reputación de quienes estuvieran investigando contra el PSOE.
La siguiente pregunta es cómo lo hacían, en qué consistían esos movimientos de Leire Díez y del entorno de Leire que, según el juez, se coordinaban en Ferraz o en estas reuniones con Santos Cerdán. Bueno, constan una 20 de encuentros, porque el juez cree que esta trama llegó a ofrecer incluso 50.000 euros a Carmen Pano para que negase que había llevado a Ferraz bolsas con dinero.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Sí, el juez de la Audiencia Nacional detalla que esta supuesta organización ofrecía pagos y favores a terceros, ya fueran funcionarios, acusados o testigos, a cambio de material para tumbar causas judiciales que afectasen al PSOE. Así que se ponía el foco en perfiles como la juez que investigó al hermano de Sánchez, el juez Peinado o el jefe de la UCO. Enumera media docena de actuaciones. Destaca que pidieron al fiscal de anticorrupción José Grinda trapos sucios de su jefe y que retirase la acusación en varias causas a cambio de un destino mejor. La UCO sospecha que el ERE10 barajó ofrecerle 300.000 euros porque ella lo tenía anotado, pero en el entorno de Grinda aseguran que esto nunca se produjo. Figura también que la trama ofreció 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que se desdijera y negase haber llevado bolsas con dinero a Ferraz. Se atribuye la gestión a la actual abogada de Coldo García, que lo niega tajantemente y dice que puede demostrar que esto no es cierto. Consta, de hecho, de este asunto un mensaje en el móvil de Leire Díez. Esta se vende, debemos saber comprar, le dijo sobre Carmen Pano uno de los abogados que canalizaba, según el juez, fondos del PSOE para ella.
Está imputado Santos Cerdán, está imputado también el exdirigente socialista Gaspar Cerrías. Isabel, la tesorera actual del PSOE, ¿por qué está imputada?
Pues Ana María Fuentes se ha visto involucrada en la supuesta trama por esos pagos que habría hecho el PSOE a Leire Díez a través de una consultora y al menos de un despacho de abogados. Dice el juez que ella era quien emitía las órdenes de encargo sobre las que elaborar facturas mendaces que permitirían la transferencia de fondos con destino al ERE 10 y también al abogado de Santos Cerdán. En este caso son al menos 125.000 euros, según la resolución, amparados, dice, en facturación falaz. A la gerente se le imputa así un delito de falsedad en documento mercantil y se la sitúa como cómplice en los de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado que el juez atribuye al resto de los investigados, entre los que están el propio Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, dos abogados, un guardia civil y un empresario.
De la actuación de la policía, Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Lo que sabemos es que la entrada en Ferraz duró hasta pasada la medianoche y que hubo en realidad varios registros.
Sí, en la casa de Cerdán, del empresario Javier Pérez Dolcet, en el despacho de Gaspar Zarrías, pero el grueso de las pesquisas se centró en la sede socialista. No fue un registro, pero duró casi como si lo fuera. Los agentes de la UCO abandonaron Ferraz pasadas las 12:15 de la noche. 15 horas en las que la UCO hizo un volcado íntegro de todos los buzones de correo electrónico asociados a Santos Cerdán, también del actual gerente del partido, Ana Fuentes. La UCO examinó a fondo todos los libros contables del Partido Socialista para revisar si quedaron registrados los pagos a Leire Díez a través de esas facturas supuestamente falsas firmadas por la gerente del Partido Socialista, igual que los gastos de viajes, hoteles y restaurantes. Buscaban las facturas de los billetes de avión, al menos cuatro que la gerencia socialista pagó a Leire Díez. Entre los requerimientos autorizados por el juez Pedraz, la UCO también se llevó el registro de visitas de 37 días muy exactos entre 2024 y 2025 para verificar si son ciertas las 20 reuniones que Cerdán habría mantenido con Leire Díez en la sede socialista.
Maño Vega Campos, seguimos en el abierto.
Hasta ahora.
Está el caso Leire, el caso Zapatero con Plus Ultra y hoy también el caso David Sánchez. La audiencia de Badajoz abre hoy, precisamente, el juicio contra la contratación del hermano del presidente del gobierno en la diputación de esta provincia. En Badajoz se sientan en el banquillo 11 personas, entre ellas el propio David Sánchez y también quien fue el candidato del PSOE en las últimas extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación o tráfico de influencias.
Y todo esto cuando en el PSOE resuena el impacto de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en quien Pedro Sánchez mantiene su confianza.
La mantuvo ayer en Roma cuando le preguntaron al presidente por el expresidente.
No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Y le preguntaron también por el caso Leire.
No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
¿Cuál es la estrategia de Sánchez para resistir esta vez y ante esta sucesión de investigaciones? ¿Cuáles son los avances del PP en su estrategia de apremiar a los socios para dejar caer al gobierno? En un minuto vamos con la derivada política. Antes,
hoy por hoy noticias.
Vamos a situar la información del tiempo por el calor propio del verano que estamos registrando, Jordi.
Así es, si partimos de mínimas altas, sobre todo hoy en Cataluña, 25 grados de mínima en la parte alta de la ciudad de Barcelona, en la Costa Brava de Girona apenas se ha bajado de los 30 de mínima y ahora ya empieza a subir la temperatura, máximas de 30-35 grados en la mayor parte del país. Cuidado, el calor puede ser perjudicial en Extremadura, también en el Valle del Ebro, el interior de Cataluña y el interior más cercano al Cantábrico, aquí máximas en algunos casos de hasta 37-38 grados.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Escuchábamos antes a Pedro Sánchez, al que ayer le persiguieron hasta Roma las preguntas por la situación en la que queda tras la imputación de Zapatero y ante el caso Leire 10. Y la estrategia, o eso, se proponen los socialistas, es resistir.
Una vez más, Sánchez vuelve a pedir a los suyos que aguanten. En la Moncloa defienden, Ángels, una vez leído el auto de Pedraz, que todos los hechos que describe el juez son atribuibles a su exsecretario de organización, que dicen puso a Leire 10 a trabajar para tapar su propia corrupción. Lo cierto es que la Audiencia Nacional, en su escrito, hace referencia a que la presunta estructura delictiva también buscaba atacar la correcta dirección de las causas que afectan al hermano o a la mujer del presidente. Pero en el Ejecutivo creen que las actuaciones que realmente se llevaron a cabo tenían que ver sobre todo con la trama que en ese momento afectaba a Ábalos y Koldo, pero que después se supo que lideraba Santos Cerdán. Los socialistas admiten la gravedad de los hechos. Sánchez dijo ayer que no le quitaba importancia, pero recuerdan que la factura ya la pagaron hace un año, cuando se cortó la cabeza de su número 3 y el líder de los socialistas compareció ante la prensa pidiendo 6 veces perdón. La estrategia de Ferraz pasa, por tanto, por distanciarse de los hechos, aunque esos hechos se produjesen en Ferraz. El juez en este auto ha imputado a la gerente y pone bajo sospecha el papel de un diputado y miembro de la ejecutiva actual.
Alberto Núñez Feijóo habló ayer antes de que empezaron una sesión de control en la que el PP aprovechó para arremeter contra el gobierno pregunta tras pregunta.
Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Cada día podemos hacernos la misma pregunta. ¿Qué van a hacer los socios? Porque cada día va cambiando el contexto.
Sí, pero siguen en el mismo punto en el que estaban antes de estos registros y de conocer esta trama. Buena parte de los aliados da por acabada esta legislatura. En el caso de PNV o de Junts exigen un adelanto electoral y otros, como Esquerra o Podemos, creen que esta legislatura está en un punto de no retorno, pero solo si hay financiación y reo del PSOE van a mover ficha para hacer caer al gobierno. De los socios, solo Bildu se ha salido de este guión. Ayer, en la ventana de Euskadi, Arnaldo Otegi denunció una operación de Estado para echar a Sánchez.
Estoy absolutamente convencido de que hay una operación política en el sentido de que hay quien cree dentro del Estado que el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Sánchez y su gobierno, se ha salido, digamos, del establishment y del régimen que se constituyó en el año 78.
Incluso en Sumar ya hay voces internas que critican la estrategia del PSOE y creen que estos casos van a pasarles factura. Ahora mismo, Ángels, ningún socio quiere estar cerca de Sánchez, pero a la vez ningún socio quiere la alternativa de un gobierno de PP y de Vox.
Josu, Guille, gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Y mientras tanto, en la Audiencia Nacional encaran a partir de hoy la recta final del juicio de La Kitchen, porque empieza el turno de los acusados. Hoy declara el exministro del Interior, durante la etapa de Mariano Rajoy en la presidencia, hoy declara Jorge Fernández Díaz y quien era su número 2, Francisco Martínez, acusados de orquestar una operación parapolicial contra el extesorero del PP, contra Luis Bárcenas. La previsión es que esta declaración se alargue varios días.
Estados Unidos ha vuelto a bombardear esta noche zonas estratégicas de Irán en el entorno del Estrecho de Hormuz.
Dice la CNN que el objetivo era destruir los puntos que podían suponer una amenaza para las tropas de Estados Unidos. El hecho es que Teherán ha respondido atacando a su vez una base de Estados Unidos. Estos ataques, en todo caso, llegan apenas horas después de que Trump echara por tierra la última propuesta de Irán para un acuerdo, asegura que era un borrador falso.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca desmiente el borrador difundido por Irán, habla de una completa fabricación y el presidente Donald Trump... Ha dejado claro que nadie controlará el Estrecho de Hormuz y que Estados Unidos supervisará que así sea. Ya ha explicado que de momento no piensa aliviar sanciones contra Irán.
We're not
Asegura que el régimen está en una posición de debilidad y ha presionado de forma aún más contundente a sus socios árabes para que normalicen relaciones con Israel y que se unan a los acuerdos de Abraham. Trump quiere un logro diplomático y está convencido de que estos países se lo deben.
And I think those countries owe it to us.
En definitiva, el presidente intenta proyectar fortaleza en una semana de presión política para zanjar un acuerdo y recuerda que si la diplomacia no funciona, tiene otras herramientas a su alcance.
Y de lo económico, empieza a notarse cierta desaceleración en el mercado de la vivienda. En el primer trimestre del año, el número de anuncios que incluyen una rebaja de precio ha crecido 3 puntos. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, descuentos del 5, 10 y de hasta el 20% que empiezan a aflorar en el escaparate inmobiliario y que llegan después de años de ventas aceleradas por la ebullición del mercado de la vivienda. Con los precios en máximos, cada vez son más los propietarios que se ven obligados a rebajar el importe inicial de su vivienda para lograr cerrar las ventas. Según los expertos, esto es un síntoma de que la actividad se ha sobrecalentado en los últimos meses y de que ahora empieza a recular.
Podría confirmar la tendencia hacia la estabilización de los precios. Aún así, hay que tener en cuenta que la propia composición del mercado pues hace que este proceso no sea ni brusco ni sea rápido.
Francisco Iñareta es portavoz de Idealista. En ese portal, el 14% de los anuncios se ofrece ya con descuentos y esos son 3 puntos más que en el primer trimestre del año pasado. En las ciudades más caras, como por ejemplo Madrid, Barcelona o Alicante, 2 de cada 10 pisos han tenido que bajar de precio para encontrar comprador.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.